por Nacional. Argentina se informa.
República Argentina, es la hora 05 minutos.
Temperatura en Buenos Aires 10 grados, humedad 76%, cielo despejado.
En Junín la temperatura es de 3 grados con el cielo algo nublado.
Ayuda para estudiantes universitarios.
Alicia Kirchner firmó un convenio con la Universidad Nacional de La Plata destinado a reforzar las políticas alimentarias saludables para los estudiantes platenses.
La medida impulsada por la cartera de Desarrollo Social alcanzará a 1.500 jóvenes y, en principio, contó con una inversión de más de 1.000.000 de pesos enmarcados en el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.
Y así el Estado se hará cargo de los alimentos de jóvenes de escasos recursos que cursen carreras universitarias en la ciudad de La Plata.
Ordenaron detener a un ex intendente de facto en Mendoza.
El juzgado federal de San Rafael ordenó la detención del ex intendente de facto de esta ciudad, Luis Tult Dreher, involucrado en unas 20 causas por delitos de lesa humanidad.
El juzgado de San Rafael revocó una falta de mérito a favor de Tult Dreher, quien tenía grado de capitán cuando las Fuerzas Armadas tomaron el poder en 1976. Y ya en democracia, se desempeñó como ministro de Seguridad a cargo de la Dirección de Logística en el gobierno del radical Julio Cleto Cobos.
Hay que votar el 14 de agosto para poder hacerlo luego el 23 de octubre.
La jueza federal María Servini de Cubría resolvió que en el Distrito Capital Federal no podrán votar en las elecciones generales del 23 de octubre quienes no lo hagan en las elecciones internas, abiertas, simultáneas y obligatorias del próximo 14 de agosto.
La magistrada con competencia electoral en el ámbito porteño estableció el requisito para quienes no justifiquen su omisión dentro de los 60 días en los términos del Código Electoral Nacional.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires 10 grados, humedad 76%, cielo despejado.
En Junín la temperatura es de 3 grados con el cielo algo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Un país que viaja día a día por el aire de una radio. Nacional. Pública y Argentina. Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, ¿cómo están? Muy amables. Bueno, estamos aquí en el Multiteatro de Corrientes 1283 con gente amiga que va a saludar ahora con una ovación a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Del mismo tenor serán los vítores que celebrarán la presencia entre nosotros de Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bueno, querido Barton, acalladas las multitudes, corresponde que usted dé alguna noticia que considere interesante.
Ah, tengo que considerarla de ese modo.
No, digo, tiene que referirse al programa en los próximos días.
El programa está transitando condiciones normales de navegación.
Bien. Por lo tanto, no lo afecta en lo absoluto el volcán y su erupción cenicienta.
No, no nos afecta el volcán, no nos afecta la veda electoral que en unas horas comenzará.
¿Cuándo empieza?
A las 8 de la mañana.
¿A las 8 de la mañana?
Sí, señor.
Bueno, muy bien. Avíseme porque por ahí...
¿Por qué? ¿Qué piensa hacer campaña ahora?
Está distraído, claro, y golpe,
estoy gritando viva Quijano.
Claro,
y usted...
claro. Aguante Mercante.
Muy bien.
Así que estaremos aquí la semana próxima en el Multiteatro, Corrientes 1283, con entrada libre y gratuita. Todavía no volvemos a La Plata, ¿no?
Todavía no volvemos a La Plata, pero, espérese.
Pero volveremos.
Ya volveremos, sí, señor.
Estamos ahí.
Bien.
Pronto.
Entonces,
perdón, y el sábado repiten...
Sí, señor, ahí
el
está.
Recordando el show de Alejandro Molina, por
el anteúltimo capítulo.
El anteúltimo capítulo.
9:30 de la noche.
Ey, no puedo, justo.
Nadie debe dejar de perderse.
Sí, señor.
Bueno, Barton, supongo que habrá estado pensando en el día de hoy.
No hice otra cosa.
Ay.
Y estoy preocupado.
Ah, caramba, eso es lo que suele ocurrir cuando uno piensa.
Y sí, sí.
Estoy preocupado por la fragilidad de los dispositivos reclinables.
Ah, mire, es algo que a mí también me saca del sueño.
Los dispositivos reclinables, ¿qué diferencia tienen con los asientos reclinables?
Bueno, los asientos que se reclinan tienen un dispositivo que los hace reclinar.
Las personas también.
Sí. Y
hay personas reclinables.
Pero dígamelo a mí. Sí, sí, sí. Para adelante y para atrás, es notable.
Pero, sí, uno de los grandes problemas del reclinaje, por llamarlo de este modo casi despectivo, es la graduación. Porque
alcohólica.
Veo que hay ciertas reclinaciones que son fluidas, como a perilla. Sí. Y otras que son por puntos fijos.
Ah, tiene razón.
Sí, claro.
Sí, sí, sí.
Por palanca.
En algunas usted puede ir reclinando con un movimiento continuo.
Exactamente.
En la otra no, solamente
escalas.
Hay posiciones fijas que tienen número limitado.
Claro.
Por ejemplo, 3.
Sí.
Sentado, medio acostado y acostado. Ya está, sí. No tenés más. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tipo de sillones reclinables tiene?
Bueno, tenemos de los más económicos.
¿Y cuáles son?
Llaman track, track, track.
Ah, ¿y tienen 3 posiciones?
Exacto, ¿cómo adivinó?
No, porque yo tenía uno que tenía una posición
una
sola.
Sí, sí, que nos salió baratísimo además.
Sí, se llaman sillas.
Claro, sí. Está en un ángulo fijo. Pero hay uno, si usted quiere invertir un buen dinero, una cantidad...
Sí,
usted
la verdad es que me muero por invertir en cosas reclinables.
Sí. Hay unos sillones de cuero...
Sí.
Ah, yo no, el cuero no le compro nada porque
¿por qué?
Soy...
¿De Greenpeace, señor?
Somos de Greenpeace nosotros.
Bueno, señor, pero...
Nosotros todo lo que implique partes de animales,
sí,
sacrificio inútil de animales...
O de humanos.
A los dioses.
Inútil no, hacemos un sillón, señor.
Y bueno,
sí.
Inútil.
Justamente.
Bueno,
no, sacrificio útil, ese es el que, ese es el que nos molesta. Sí. El inútil.
El inútil es una obra de arte.
A la religión y entonces vaya y pase.
Ah, bueno. Bueno, si no puede adquirir un símil cuero.
Ah, símil cuero, ese nos gusta.
Bueno, en el símil cuero, igual que en el de cuero, tiene el dispositivo con una botonera.
A ver, ¿cómo
electrónica?
No lo puedo creer, ¿sí?
Que se, no solo se reclina el respaldo, sino también el apoyapiés.
¿Y cómo usted queda como una... ¿Cómo queda?
Queda como
pata
una...
para arriba y...
Para si hacer... quiere, sí.
Como para darse una inyección, pero no.
No, mejor no.
¿Para qué?
Para hacer yoga viene a hacer eso.
Sí, claro.
Automático.
No, queda como el de... Como en el dentista, ¿vio? Yo le digo, si yo tuviera...
Como a usted el dentista...
Lo pone patas para arriba, ¿no?
¿Lo pone acostado con las patas para arriba?
Sí.
No quisiera ir... ¿Y por dónde le entra? ¿Por dónde aparece el dentista?
El famoso tratamiento de conducto lejano.
Primero le aclaro que es la dentista.
¿Eh? Ah, dentista. Esto explica muchas cosas.
Lo mismo da...
De la que he hablado alguna vez aquí,
sí.
Tiene un tiene muy buenas instalaciones.
Sí, eso me dijo otro paciente.
Es una gran profesional.
También.
Ah, también. ¿Qué instalación?
Sí. Mira qué profesional que es esta.
Y en el sillón me pone así para abajo porque...
¿Cómo para abajo? Usted...
Claro, bien, bien. Acostado,
levantando las patas.
Y queda las patas para arriba porque ella se hinca.
Ah, bueno.
Ah, es lo que estuve soñando durante toda mi vida.
Mire que prohibieron los avisos de odontólogos ahora.
Parece
¿eh?
Por el... Digamos, cabalga sobre usted.
Ahí está, decíselo con todas las letras.
Claro. Con la pinza en la mano...
No, mire, no...
¿Usa una pequeña montura o así nomás el pelo?
Le pone el freno seguro, pero...
No, veo que le ponen el baberito.
No, para menos.
Señor, le ponen el baberito y la aspiradora.
Sí, también, claro.
Y entonces lo tienen ahí y ella está como una especie de banqueta.
Banquete.
Uh-huh. Yo no la veo, no sé dónde está apoyada ella.
Imagínese. Claro,
pregúnteselo a la próxima.
Sí,
vez.
Porque algo.
Capaz que.
Ahora que me lo dice, claro, no me acuerdo.
Claro. Por ahí está colgada del techo y no se dan cuenta.
De un sillón inverso que hay.
Porque vio
viene
que...
apareciendo como ladrón sin destino por un agujero del techo. Viene... Eso es una nueva técnica para los dentistas.
Sí.
Aparecen colgando cabeza abajo y lo ven justo. Sacan la muela y después tiran.
Una señal.
Y sin soltarle el diente, tiran para arriba.
Ah, pero qué dolor,
lo
señor.
Lo peor que le puede pasar es que usted quede colgando el diente.
Moviendo la patita.
Qué horrible.
Para que lo baje.
No voy más.
No, pero vio que usted no tiene enfoco a su dentista.
¿Cómo?
Porque se le acerca tanto.
Depende.
Sí, sí. A mí se me acerca demasiado. El doctor Barragán incluso.
¿También?
Y me hace poner viejo.
Claro, usted vio que a menos de 15 centímetros el ojo humano no puede hacer foco.
Y la lengua no le cuento, claro. No.
Entonces lo
con
tiene
razón.
Que tener un poquito más lejos.
Sí.
Y ella, la dentista, tiene además una asistente.
No.
Entonces mientras una...
Usted sí que sabe gozar de la medicina.
Sí. Usted sabe vivir, este hombre sabe vivir.
Sí.
¿Y qué hace la asistente? Discúlpeme que se lo pregunte, pero... Le hace las manos mientras tanto.
O las patas, ya que están por arriba.
No, la asistente... me da palabras de aliento.
Claro, sí, como...
bravo, bien va.
Ella es un muchacho.
Solo un momento más. No se detenga.
No, señor, dice... Duele un poco.
Ah, eso también.
Sí, sí, bueno, al principio, sí.
Duele un poco hasta que hace efecto la anestesia. Pero una vez que se le duerme... Toda
sí,
la zona
la dentista.
La asistente se duerme. Sí,
no, la asistente está
tanto tiempo
aburrida porque no está haciendo nada. Sí.
Y después si la dentista le dicta cosas de
38,
24...
24 más 45.
¿No será que levanta quiniela?
No sé qué lo que hace. Marcan en un mapa de dientes. ¿Vio que tiene el mapa de dientes?
Sí,
¿cómo no?
Tienen un cartel, una lámina que dice los dientes.
Sí.
Tipo así...
El tipo sin labios está ahí, es impresionante, sí.
Y está además la ficha personal, que son como
sí.
La ubicación de un plano de butacas de un teatro.
Barton, Patricio, Apodo.
No, señor.
El patacate.
Capicúa.
Todos en los negocios tienen apodo secreto.
Sí, sí.
Claro, sí.
Claro.
Claro. Y en odontología debe ser vinculado.
También,
a...
cada paciente debe tener su apodo.
A la boca.
Sí, el desdentado.
Ben Molar, por ejemplo, y así.
Bueno, pero yo me compraría uno de esos sillones de dentista para el hogar.
¿Para?
Para el hogar.
Sí, señor. Porque eso sí, tiene mucho movimiento para hacer...
Para ver televisión, ¿no es cierto?
Debe ser espectacular, sí, para ver televisión.
Sí. A mí me gustan los sillones.
Y además...
Yo juego muchas veces.
Yo también,
a que levanto el sillón, que lo va... Pero el dentista siempre me sorprende y pone freno a esa actividad.
No es para jugar. Como lo mismo los de peluquero.
Sí, pero ya no son lo que eran los sillones de peluquero.
No, hay alguno. ¿Eh?
En las peluquerías de ahora es una silla cual
una. Es una cinta, sí. Y el peluquero también.
Y también el tipo que te atiende es un tipo cualquiera que hoy es peluquero y
claro,
mañana es director de un canal de televisión.
Conozco.
Incluso al revés, fue director de un canal de televisión y ahora peluquero.
Mañana será el hombre.
Peor aún.
Pero no, el dentista lo que tiene, lo que a mí me gusta es la fuente esa de agua, como el bebedero que tiene al costado.
Sí.
¿No? Yo ahí le aprieto en el costadito y lo salpico al dentista.
Y, así, ¿y su dentista le cambia los vasitos?
Nah.
Y no sé.
Porque el doctor Barragán a veces deja el mismo vasito. Yo le hago marcas.
¿Se conoce?
Y por ahí me lo encuentro, el mismo vasito, la semana siguiente cuando voy. Digo, este vasito ya viene medio cansusqui.
No, pero ahora los dentistas tienen que usar barbijo, guante de látex.
Sí, ¿sí? Yo la primera vez que me recibió con barbijo le di toda la guita. Y si ahora viene el doctor Barragán y aparece con una cosa...
Sí.
Le digo, además tenía una pinza en la mano que yo vi ahí un relumbrón,
claro, no,
creí que era un seiluce. Un tipo con un revólver, un barbijo, sí, levanté,
claro,
la mano
y
así que yo Gardel, llévate todo.
Lo peor es que sin barbijo también le dio toda la
guita. Sí, sí, a mí me pasó, sí, eso, sí.
Sí, porque valen un potosí.
Sí, ¿no? Señor.
Los dientes postizos, y más yo que me los hago lindo.
¿Pero cómo lindo?
Porque a mí me gusta más el diente postizo que el verdadero.
Tiene razón, señor.
Sí. Yo me hice sacar todos los dientes que me quedaban y me los puse todos postizos. Porque me gusta el diente...
Es
de oro,
más...
por ejemplo.
Claro.
Pero de oro, y sonríe, tiene todo oro.
Sí, la
pena, ¿sabes? De oro, y
la que debe tener.
Mostrarle los del costado, los que vienen con las figuras de los
presidentes. Señor.
Ya, estos tienen...
Pero
bueno,
es
no importa,
realidad.
Pero estamos hablando de sillones.
Sí, señor, de los sillones reclinables. Estos que se hacen, que se reclinan para las patas y también para el respaldo.
Sí.
También usted lo puede regular los apoyabrazos. Porque es un tema importante el apoyabrazo en un sillón. Más adentro, más afuera.
Sí, la verdad que sí, sí.
Digo que a veces en un micro le queda medio justiniano.
Sí, pero el micro tiene el grave inconveniente del tipo de adelante, el de atrás y el del costado.
Sí, sí, por no hablar del pasillo.
Claro.
Sí.
Entonces, nunca se puede reclinar del todo, como los aviones.
No, los aviones no se reclinan.
Es derecho y derecho, pero no te das cuenta. Lo voy a reclinar. Estás igual.
Semicama, señor.
Tiene la zapata y dice, ¿son reclinables los asientos? Sí. Ahora usted está reclinado. Ah. A ver, le digo, póngamelo derecho. Ah.
Dos grados varía, dos grados.
El asiento del avión es reclinable cuando el avión va para arriba. Entonces usted
sí, ahí se reclina. Y,
es
sí,
que...
A veces sí son reclinables.
Sí.
Y entonces, por ahí el de adelante reclina.
Ah, qué situación.
Y prácticamente tenés la nariz del tipo entre tus manos.
Sí.
La cabeza del tipo entre tus manos. Vos estás leyendo, levantás el libro y abajo está el de adelante.
Un beso en la frente.
Respirando, mirá.
Mirá el capítulo 2.
No, en el avión está el peligro, además, que le mueve la mesa. Porque al respaldo, veo que la mesa está adosada,
sí,
al
claro,
respaldo de la sala.
Claro,
de
el tipo se reclina y te tira la sopa al piso.
Claro. Pero
sí,
ahora...
Yo viajaba siempre en una aerolínea que servían comida muy poco apropiada para aviones.
¿Qué servían?
Y servían, por ejemplo, sopa de arveja.
Sí.
Bueno. Llena hasta el borde.
Gulash.
Y venía el avión así.
Pero es un enchastre eso.
Le sale el capitán. Métanle con la sopa que viene una turbulencia.
No, señor, para los aviones no se puede reclinar mucho por eso. Ahora, si usted va a primera clase...
Sí, sí, señor, claro, siempre. Ahí prácticamente eso es una catrera.
Sí, sí, eso es otra cosa.
Es una catrera, estás durmiendo
ahí. Es una camisa,
ahí, claro.
Sí.
Te cobran un potosí.
Tres veces, por lo
menos. Sí, les vamos a ocupar, claro. Le cobran como tres veces.
Más, más.
Y en los micros también tiene el servicio cama total.
Sí.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Dos de dos pesos.
¿Cómo dos de dos pesos? No, señor, el servicio, usted tiene distintos servicios.
Dos sí. Hasta General Paz.
No, nosotros somos de larga distancia.
Y General Paz, que es acá nomás.
General Paz.
Me voy caminando si fuera cerca,
General
tonto.
Paz, pero con cama total.
Ahí está.
¿Cama total?
Cama total. Sí. Cama total quiere decir...
Completa.
¿Acostado?
No,
completa.
Completa, loco, pará.
Una sí. Cosa
bien. Vamos.
Orgiástica.
Somos gente grande.
No, señor, esto es un micro, transporte no. De pasajeros.
Eso, sí. Por ejemplo, el que va a Mar del Plata tiene cama total. ¿Cómo es cama
hay,
total?
Hay un... Se hace...
Con almohada.
Sí. Con bolsa de agua caliente.
No, mesa de luz, no, señor.
¿Cómo?
Tiene frazadita.
Una especie de chal arriba tejido por la abuela.
Mire, tiene... por supuesto, se hace... Cama total.
Ah, bueno, de vuelta.
Tiene...
¿Dos plazas o una plaza?
No, una plaza.
Ah, marinera,
pero si tiene
no
un
tiene...
asiento al lado.
Son dos plazas.
Claro.
Pero hay agujero. ¿Hay, por ejemplo, matrimoniales?
No, tiene la posa abrazo.
A mí no me gusta. Yo por ahí quiero abrazar a mi señora esposa y me ensarto un portavaso que hay ahí.
Tiene el apoyabrazo, que si quiere lo puede...
El apoyabrazo, señor.
Lo puede levantar o bajar.
Ah, qué divertido es eso.
Igual le queda el agujero.
Sí, señor.
No, sí, eso es...
No, bueno, señor, pero le queda en el medio, es un poco incómodo.
Ah, es como un agujero, ¿no? Y no lo sí. Puedo rellenar, loco.
Con la fresadita.
Y pone la...
traen la fresada, te la dan sí. Ya, te, sí. Te la reparte el que... Para el piloto... El que maneja, ¿cómo se llama?
Chofer.
Para el micro y viene con una fresada. ¿Sí?
No, está la zapata.
Sí, chofer, una fresada. Tipo, momento, para y viene.
¿Que sean dos?
Sí, momento.
Esos servicios tienen azafata.
Sí.
Incluso en algunos le dan pantuflas.
¿A la azafata?
No, a usted.
Qué confianzudo. Con batomba la azafata.
Una especie de pantufla elastizada. Que se la saque le queda como un zapato de beduino. Vaya. De beduino, así para...
Ay, qué pena que no viene sí, el camello.
Sí, sí, exactamente. Se le dobla para arriba, digamos.
Sí, señor, ya sabemos.
Por no decir. Y por el elástico fuerte, claro. Que tiene
sí, señor.
El calce, digamos.
El señor está siguiendo una dieta de... De alfajores de maicena. Bien.
Bien, entonces, aquí se presenta una dificultad también con el cama total.
Señora,
que me ha pasado en un viaje.
Pero ¿cómo va a dormir con zapatos, ahora que pienso?
No, porque si le da frío, no son zapatos.
Pantufla, ¿cómo usted se va a dormir con una pantufla?
No, pero es para levantarse,
loco,
para ir al baño a la noche.
Al baño, escúcheme. Y vaya, y póngase los zapatos. ¿Qué
no, pero ¿qué se va a calzar? Usted
pijama
va
no le dan, ¿no?
Pijama no le dan.
¿Qué? Pijama de dos piezas.
Claro. Si te dan pantufla, ¿por qué no te dan pijama?
Claro, gordo.
No, dormís en calzoncillo nomás.
No, calzoncillo, no. No, señor. ¿Qué vestido.
Voy a dormir vestido.
Mira cómo se me pone
sí,
el pantalón.
Vestido,
en una cama total, yo en una cama no me acuesto vestido.
Total.
Con el impermeable, todo sucio de la calle. No, señor.
Señor,
no,
usted está viajando.
Yo me saco los pantalones, los juego
caballero.
Tranquilamente, los juego bien colgado.
Sí.
Y me acuesto.
Y bueno, mire, de todos modos tiene una cortinita que le da cierta privacidad.
Sí. Ahora, ¿a dónde está la cortinita?
¿Dónde está la
alrededor
zapata?
De cada asiento, ¿ah, sí? Usted puede...
Y usted, por ejemplo, a lo mejor se bajaron todos...
Y está ahí adentro.
Sigue ahí durmiendo mientras lavan el micro.
A mí me pasó, para nada, me pasó. ¿Qué hace él?
Y lo agarra con abrojo, vio que tiene el...
¿A quién?
¿Quién lo agarra con abrojo?
No, una cortina y la otra, porque si no se le abre.
La otra tiene...
Ah,
la
sí, porque te espían, como los probadores,
claro.
Que te espían. Se abre la cortina y por ahí mirás la abertura y ves un ojo ahí.
De todos modos, no sé hasta dónde es muy privado, porque si usted...
No, muy privado no puede ser.
Bueno, no.
Señor, es un micro, ¿qué quiere?
Pero si usted prende la luz individual, por ejemplo,
sí.
Cierra la cortinita.
Sí, ¿qué parece? Una lámpara china.
Claro, prende la luz individual.
Y lo trocito vuelta.
Y se le dibuja la silueta.
Claro. Oh,
qué miedo.
Adentro, como,
claro.
Como en las películas.
Como Washington Tacuarembó.
Sí, y pongamos por caso...
Las mujeres desnudas en las carpas de las películas del África.
Claro, y se ve...
Están todos mirando sí. Entre los yuyos.
Sí,
y está Virginia Mayo que se saca la ropa en su carpa.
Es algo así.
Bueno, acá puede pasar algo similar.
¡Qué grande!
Está bueno. ¿Cuánto sale el pasaje?
No, pero espere, usted se, al prender esta luz, se dibuja su silueta y supongamos que usted está leyendo con un libro así.
Claro.
Acostado.
Sí, anda a saber lo que piensa.
Claro. ¿Sí? Se ve algo así entre manos, dice, este tipo que está leyendo.
Sí, sí, el mejor de los casos. Bueno, sí.
Y así cada cosa, vio que las sombras confunden.
A veces las sombras traicioneras. Sí, sí.
Una nariz con una oreja, un rulo. Sí.
También.
¿Quién sabe?
A mí la cola es pecho y el espinazo cadera.
Y sí, señor. Ahí uno pierde dimensión de la anatomía humana.
Y pues, a veces te golpean. En realidad no te golpean por la cortina.
Claro, no.
Te dicen... Te golpean las... Meten las manos adentro y golpean.
Golpea.
Y dicen, ¿podían dejar esas actividades que...
que
estoy viajando
chicos...
con mi esposa.
Sí.
No, la forma de llamar tras un cortinado es estirarlo.
¿Qué?
Usted lo agarra, lo estira así... Con las dos manos.
Se abre.
No, pero se sin abrirlo. Sin abrirlo. Ahora, cuidado porque eso sí.
Con el libro en la mano.
Justo en ese capítulo.
Ah, sí. La guerra y la paz.
Eso ya lo leí.
Me tocó la rendición.
Sí. No, el peligro de la cama total es que en verdad debe hacerse de 180 grados.
¿Tanto calor? No me lo banco.
¿180 grados? Todo plano.
Todo plano. Pero a veces hay asientos que ya viene medio desgastado y le queda de 186, 180.
Claro, sí, eso es lo peor.
Entonces le queda como la cabeza más abajo de la pelvis.
Bueno, claro, queda, depende. El punto más alto viene a ser la cintura.
Sí.
Y la cabeza colgando y las patas también. Y eso, cuidado, porque puede producirse una decapitación.
Sí. No, decapitación no.
Sí. O muerte por apoplejía.
Se te tira el cogote como a los pollos. Agarra un pozo de golpe, pero y cuando quiere recordar, da la vuelta a la cabeza a 360 grados como en el exorcista.
No. Y ahí se escama final, ¿viste?
Yo creo que acostándose así,
¿cómo?
Medio inclinado, digamos, con la cabeza colgando, sí, de alguna manera.
Usted lo dijo.
Se debe soñar distinto.
Sí,
sí, la verdad que sí.
Porque la cabeza se le llena de sangre.
Sí.
Sí, bueno. No sea tan gráfico, por favor.
Entonces, la tiene, imagínese, toda la noche.
Se le va la sangre a la cabeza, sí.
Claro, claro.
Sí, sabe las cosas que soñás, todas.
Y bueno, imagínese.
Mucha ira.
Sí,
no sé si mucha ira. Pero toda la noche eso lleno.
Sí,
sí, imagínese.
No hay quien aguante.
No.
Y el del asiento de atrás que te está mirando.
Ahí anduvo gente.
Y los pies le quedan helados, porque ahí sé que no hay sangre.
No.
Quedan blancos.
Los pies no. Los pies van abajo también.
Ah, también. Pero es un triángulo.
Lo que le queda helado es el estómago.
Sí.
Por eso no conviene hacer eso después de cenar.
Claro.
Ah. Se le enfría el estómago,
sí.
Se le corta la digestión, como se dice vulgarmente.
Sí, señor.
Y es picha.
Muere de,
bueno, no sé.
muere
de un pasmo, señor.
Hay un montón de gente que encuentran tirada al costado del camino.
Sí. ¿Son esos?
En el medio de la noche pasan las azafatas con el chofer y levantan a los tipos que finaron y los tiran.
Por eso llegan vacíos los micros de cama total.
Por eso llegan siempre menos personas de las que salían.
Pero ¿cómo puede ser?
Yo lo he visto.
Sí, bueno. Y dice eso con el pretexto, ahí se bajó.
Sí. Pero el siempre tiene razón, se bajó, chao.
No, la verdad que no creo que sea así. Ah. Igual yo prefiero el cama total al semicama.
¿Cómo sería el semicama?
El semicama es...
Déjeme si me voy contento.
El semicama es...
Es como...
Un sillón.
Ah, listo.
Un asiento, no, espere. Un asiento.
O sea, es un engaño.
Reclinable unos 25 grados. Por sobre los 90 que tiene. Y con una tabla de planchar adelante, adosada.
Claro, por si usted
puede. Sí, porque por ahí nunca
esas 4 horas que las tiene de gusto, se lleva todas las cosas, las va planchando y las mete en la valija.
La cosa de los chicos, yo
claro.
Yo siempre gano tiempo con eso porque después me atraso.
¿Fuentón no trae para lavar el
No, momento? Señor, es una especie de tabla de planchar que usted baja, está adosada también al respaldo del asiento de adelante, la baja y apoya las patas. En esa tabla.
Uy, cómo le va a quedar la ropa después, imagínate.
Que no se... no se distraiga y saque las patas de golpe de ahí, porque hace como una catapulta eso.
Qué lindo.
Le pega de adelante.
El de adelante sale despedido.
Sí, se lanza.
Contra el parabrisas, sí.
Acá.
Y también lo tiran junto con el otro.
Pero ese deslucado nomás.
Yo por eso cuando viajo en esos micros, tengo la precaución de, por ejemplo, cuando voy a buscar algo al bolso, tengo que...
¿Usted de eso?
Sí.
Ahí está el pesado que se levanta.
Me olvidé un libro, un diario.
Dios mío. ¿Qué crees?
La radio.
La plancha.
En el bolso. Entonces tengo con la pata la... la tabla.
Era el negro.
Para evitar...
Y me estiro hasta llegar al bolso.
¿Qué hace, hombre elástico, te dice?
Tratando de que no se zafe esta tabla, la tabla de plancha. Sí.
Verdaderamente un ciudadano de probidad intachable.
Sí, señor. Tengo que hacer fuerza con la pata, porque eso empuja. Tiene un resorte... Es un resorte fuerte, ¿eh?
Ahora bueno, mire la hora que se hizo.
Uy, es retarde. Bueno,
hablando de reclinables perdidos.
Sí. Yo no, le hago la última consulta. ¿Usted que tiene opinión formada acerca de los asientos reclinables en los cines? Digo que ahora tienen una especie de...
¿Eh? Y, pero es que no se puede reclinar mucho porque si no, no ves la película. Depende. Estás mirando el techo en vez de la película.
Claro, ves la de la sala de arriba.
Claro.
Depende de donde esté sentado.
Y si tiene que ser muy así...
Qué feo.
Te rompe el cogote.
Sí.
No, a mí no me gustan mucho los que tienen escalones. Porque los tipos de atrás siempre tienen la costumbre de apoyar las patas en el asiento de adelante, en el respaldo.
Como acá,
y una, claro, como ahí aquel señor que está allá.
Ese señor, por favor.
Que le pone un pie en la oreja a otro.
Sí.
Eso es incivil, señor.
Sí, hay que comportarse. Eso me parece que es algo que no está escrito.
O por lo menos lavarse las patas antes de ir al cine, ¿no?
Claro. Sí, y menos, peor si se saca los zapatos como aquel como otro aquel, caballero. Sí.
Qué feo, ingeniero.
Está escuchando Rottenberg, se va a creer que es. va a venir acá.
Va a venir y dice, ¡ey, fuera!
Cuida, cuida. Bueno, señores, vamos a...
Sí, que mandaron varios mails.
Ha mandado mail, ya tenemos una charla Facebook muy extensa, así que apúrese.
A ver. Reparta. A la Vela Ugarte Graciano dice, buenas noches, señores.
Buenas noches.
Estamos escuchando el programa mientras mi novio y yo preparamos finales. Gracias por la compañía. Saludos, Rode y Ana de Coronel Pringles, cerquita de Sierra de la Ventana. Pero no nos digan que apringle, por favor.
Sierra de la Ventana.
Sí, cerca de donde vive mi primo Waldo.
¿Dónde está Molina? ¿Dónde? Nos encontramos en un ratito más. Bueno. ¿Sí? Bueno, muy bueno, dice Guillermo Jair, recordando el show de Molina. Uh-huh. Y qué hermosos están todos en esa foto, dice Isabel Bici, pero no sabemos en qué foto.
¿A qué foto se refiere? Claro. Porque no estamos online ahora en el Facebook.
Pero qué pena.
Adelante.
Johanna Bain dice, ja, estoy escuchando el programa a las 5 a.m. por Venganzas del Pasado. Ustedes, avistando pájaros, casi llaman a la emergencia por los gritos y carcajadas. Cállese que se me despierta, etcétera. Esto es insalubre.
Estuvo gracioso eso de avistando el avistaje de pájaros.
Besos y abrazos de Uruguay.
Aquí también en el Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, Vero Eda... hace referencia también al programa de la tele. Dice, negro, bailaste muy bien, sos completo.
Ay, salí.
Encima con los ojos tapados. Sí.
Un saludo desde Río Cuarto nos envía Elda Zavala, mientras que Lorena Sanchón dice, Barton, el gato que mueve la mano se llama Manequineco.
Ah, miren, sí, el gato que tengo... Manequineco. El gato de la fortuna. Pero después leí en otro mensaje que el que yo tengo no es el de la fortuna.
Lo engañaron.
Miseria.
Sí. Usted lo engañan siempre, ¿eh?
Sí, me enteré que es para traer visitas, no para traer fortuna.
Y por ahí las visitas vienen con guita y la zafana, ¿viste?
No, la única que viene es mi tía Nélida, bueno, que viene a pedir nomás. ¿Qué busca?
No importa, importa, señor.
Hola.
Sí, la dictadura aquí está, ¿eh?
Sí.
Está muy bueno el programa. Manda saludos para Pitu, Gea, Jimo González, Pequio Cisnalde y Lucho Miranda. Te escuchamos todas las noches, somos de General Alvear, Mendoza.
Bueno, Leo Escasa dice que escucha desde que era así de chiquito, mientras que Elisa Gandolfo habla de los de las instrucciones que dimos el otro día para engañar al médico de la empresa.
Ah, sí, sí.
Importante. Y dice que ella lo hacía.
Ah, ¿también? Bien.
Hola, Ale, soy Natalia de Salta, te cuento, perdí al hombre de mi vida, pienso en eso tan cierto que quizás lo que uno quiere por ahí no es lo que se necesita, tan trillada la frase, dice, haciendo caso omiso de los signos de puntuación, pero suelo escucharte y así dormirme con una sonrisa, por aquí los escuchamos mucho, besos a Barton, dice, hola,
bueno,
Natalia.
Barton, pese por besar.
Cintia López dice, Ale, soy Cintia.
Hola.
Y vivo en Puerto Pirámides, Chubut, y le dice que lo ama.
Bueno, muchas gracias, Cintia.
Soy Gabo de Córdoba. y etcétera. ¿Alguna vez se puso a pensar en lo clásico que es hablar del clima cuando uno no tiene tema de conversación?
No, jamás pensé.
Por ejemplo, cuando va en ascensor, taxi o cualquier lugar de paso. Las únicas personas que hablan del clima como tema interesante son los meteorólogos, que ellos hablan de filosofía con un desconocido en el ascensor. ¿No le parece que sería...?
No me parece. Querido Dolina, el otro día revisaba una novela de Soriano y encontré una frase que me pareció, etcétera. Las fotos son instantes de la vida que después no encajan en ninguna parte.
En ningún álbum.
Elizabeth Dusinker, me llamo. Querido negro, me reí mucho anoche con tus recuerdos de Natalio Benefrega. Y eso es lo que pasa a mí. Creo que lo enterraron en la cancha con la camiseta puesta. Disfruté del programa el jueves, aunque en realidad todos son buenos. Vos sos el indispensable, no se lo digas a los otros. Abrazo, dice por lo bajo Elizabeth Usinger.
Aquí está el mensaje de Fernando Carlos, al que hacía referencia recién, que habla del manequineco, el gato este. Y dice que depende del color.
Claro.
El tricolor es el más popular, da buena suerte para viajar.
El bolso, le dicen.
Dice, se hicieron de distintos géneros, macho para los marineros, blanco indicativo de pureza.
Y todo por el estilo.
Sí, negro, talismán contra el demonio.
Sí.
Y si levanta la mano izquierda,
sí,
que es el que tengo, el yo, le atrae las visitas.
Ah, mirá vos.
Y la derecha,
la mano derecha es un milagro porque es de plástico, está pegada al cuerpo.
Bueno, señores, muchas gracias por haber escrito y por haberse conectado con nuestro Facebook. Y vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos de la vida en la China durante la dinastía Song. Permiso.
Adelante, pausa.
Comienza Espacio Publicitario.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
La Trasnoche, en la Radio Pública.
¿Escuchaste a Rimavicius?
Discos.
Domingo, madrugada, de 0 a 2.
Por la Radio Pública.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Twitter, arroba La Venganza Radio.
¿Escuchaste a Rafa Hernández?
Discos.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la Radio Pública.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, en la avenida Corrientes 1283. Les recordamos que este programa se hace con público presente, que la entrada es libre y gratuita, que pueden venir cuando quieran, que los esperamos y todo así.
Señores, hablaremos, tal como hemos prometido, acerca de la vida en la China durante la dinastía Song. Accedemos de este modo a cartas que nos llegan, gente que llega hasta la puerta de la radio, exigiendo a los gritos que hablemos de una vez de este tema que se está callando maliciosamente en todos los medios de comunicación, a saber cómo era la vida en China durante la dinastía Song. ¿Y por qué se calla?
¿Por qué?
No lo sé. Pero calculo que porque hay intereses...
creados.
Hay intereses. Sí. No sé. No sé qué clase de intereses tampoco. Ah. Bueno, ubiquémonos entonces en China, allá por el siglo XIII. La dinastía Song gobernaba el llamado Imperio del Sur y la capital de dicho imperio era Hangzhou. Repito, Hangzhou, lo digo con mi acento chino, que es del norte más que del sur. No todos los habitantes de aquel lugar tenían la suerte de poseer una vivienda. Hangzhou era una ciudad superpoblada y, como hemos contado más de una vez, frecuentemente arrasada por los incendios. Había mucha gente amontonada como perejil en maceta, amontonada en celdas, patios, monasterios, en barcos, en acantonamientos militares, bueno, gente amontonada. La gente que había conseguido una casa también estaba montada.
Claro, adentro.
Generalmente 5 o 6 personas ocupaban la misma pieza. Bien. Poco se podía hacer contra la cantidad de gente que vivía en aquella capital. Había construcciones de varios pisos, estamos hablando del siglo XIII, ¿eh? Pero generalmente hay, hechas con varas de madera o con cuerdas anudadas o de estera o de estacas de bambú y papel pintado. Así que calculen ustedes que eso agarra fuego enseguida. En Hangzhou vivían más de 1 millón de personas en el año 1270. Para alimentar a tanta gente se necesitaba, por ejemplo, 200 toneladas de arroz por día. Marco Polo la definió como mayor que cualquier otra en el mundo. Y era verdad, en aquel entonces era la de mayor tamaño o la más poblada. Tenía una forma irregular, las murallas estaban perforadas por 13 puertas, el Palacio Imperial parece que estaba en el barrio sur, en el centro había un mercado de chanchos, parece. Los artículos amontonados por todas partes afeaban la ciudad y las actividades comerciales incontroladas le daban un aire caótico a la ciudad de Hangzhou. Bien. Todos los edificios eran sin excepción rectangulares, o yo diría mejor, en forma de prisma rectangular, sí, ya que si fueran rectangulares serían edificios de 2 dimensiones. Bueno, los edificios iban amontonando y construían como Bertagnini, primero una pieza, después otra.
Con la boca.
A veces le daban forma de U para establecer un patio en el medio. Parece que el techo era la parte principal de la construcción. Y se empezaba a realizar en el mismo momento en que se colocaban los pilares necesarios para sostenerlo.
Claro.
Porque antes sería temerario. Siempre era un techo a 2 aguas. Como corresponde a un prisma rectangular, digo.
Sí, Juan Coyle se hace
que... Si es un prisma rectangular, no es techo, pero bueno, ponele.
Total.
Descansaban sobre una combinación.
Ah, eso es mucho, sí, más milagroso.
Pero de vigas y troneras, que en los edificios más hermosos parecían sostenidos en el aire, parecían. Según aquellos viejos constructores, los extremos de los techos debían ser ligeramente curvados hacia arriba, como vemos nosotros en los grabados de las tintorerías. Y esto para estar en armonía con los árboles cercanos y con las curvas caprichosas de las colinas de la ciudad, aunque algún día les contaré que también servían para evitar que los malos espíritus descendieran desde el techo. Pero no importa. Hay que decir que aquel precepto de los arquitectos se cumple hoy en los dibujos que hacemos de los chinos. Cuando uno dibuja chinos, le mete un edificio con la punta del techo retorcida en firulete y uno sabe que es chino. Pero estos techos de puntas curvas estaban reservados por ordenanza municipal a las residencias de las personas de la alta sociedad y a los edificios oficiales, porque las casas populares y los techos de los comercios no seguían esa costosa moda. Las casas de los ricos tenían el techo con firulete, las otras no. Un detalle. Las ventanas estaban hechas de enrejado, sí, formaba cuadrados, pero las partes vacías no se cubrían con vidrio.
Y era mucho lindo.
Claro. Generalmente era papel encerado y adornado con flores o figuras de animales. Se vendían esos papeles en los mercados de Hangzhou. ¿Y dónde los van a vender? Solo los personajes importantes del imperio podían tener más de una puerta de acceso a las casas. Si vos eras un príncipe del imperio, podías tener 2 puertas. Si eras un gil como yo, una puerta sola y gracia. En la puerta, eso sí, podías pintar entes protectores contra los malos espíritus, que generalmente eran personajes históricos divinizados. Pongamos por caso Rivadavia.
No te va a proteger nada, te aviso a vender la puerta en cualquier momento.
En las casas importantes, cada pabellón tenía su función particular. Por ejemplo, tenían una pieza para admirar el claro de luna. El Bacán tenía muchos pabellones, ¿no? Que se quiere admirar el claro de luna, príncipe, po. Aquí está, listo, ya está.
Pabellón.
¿Quiere morfar? Acá. Muy bien. Hay que decir que el piso estaba recubierto de ladrillos esmaltados, una especie de cerámica. Uh-huh. Sin embargo, aparece en las crónicas que en algunas residencias había un piso parecido al de parqué. Era un piso de madera con incrustaciones de flores de plata. ¡Qué extraordinario! Sin embargo, era este piso levantado por los peronistas para hacer asado.
Y la flor...
En el interior de las casas no había sillas. Mirá vos, qué cosa. Tanta guita que tenemos, pero vendimos todas las sillas, nos paramos. El caso es que estos objetos no llegaron a la China, las islas, hasta dos o tres siglos después. Llegaron desde la India a través del Asia Central, allá por el año 1500. No se usaban sillas. Las camas, esto es curioso, por un decreto imperial, estaban reservadas solo al emperador. El único que usaba catrera era el emperador. Los demás dormíamos en el suelo.
Tatami, sí.
Recién se popularizaron las camas junto con las sillas allá por el 1500. Los jardines eran muy importantes. Y se suponía que un bacán reservaba una sexta parte de la superficie total de la casa. No sé para qué. No importa, le daba mucha importancia a los jardines. Una sexta parte de la casa no es mucho para los jardines, ahora que pienso. Bueno, en realidad no les importaban un bledo los jardines. Los habitantes de Hangzhou se lavaban más que las personas de otras regiones. Había otras regiones donde eran muy sucios, pero en Hangzhou se lavaban a cada rato. Y... incluso en las fiestas de casamiento se acostumbraba a hacer un baño común, una ablución común, y sin ropas.
Vamos,
y de este baño, de
esta
enjuagada orgiástica, participaban los muchachos y las chicas, y lo hacían en las aguas de algún río, ¿no? Así que, si te invitaban a un casorio, tenías que ir preparado para enjuagarte en medio de la fiesta. Sin embargo, acá dice que los chinos de educación elevada no se bañaban en presencia de algún familiar de otra generación.
Y bueno, claro, por la vieja.
Por ejemplo, sí. Este pudor...
¿Cuál?
Este, que llegó a su punto más alto entre los funcionarios, no excluía, sin embargo, una profunda afición a los refinamientos eróticos y a los juegos amorosos durante el baño. Bueno, con razón se bañaban tan seguido. Sabiendo que los camboyanos tenían la costumbre de bañarse desnudos en los estanques, los mercaderes chinos de Hangzhou viajaban en grupo a mirar a Camboya, ¿no? A relojear camboyanos, les gustaba.
¿Qué hacemos, che?
Bueno, algunos funcionarios eran famosos por bañarse mucho y otros por ser muy chanchos. Había aficionados a los baños sibaríticos. Uno de ellos era el poeta Pou Solmón, que se hacía un baño grande y uno pequeño.
Ajá.
Y no explica de qué se trata, pero se hacía ayudar por una docena de sirvientes en cada baño, que le iban llevando el agua caliente en unas cubetas. Eso se llama bañarse con el mayor escrúpulo, ¿no? Hacerse ayudar por 12. Hágame el favor, cepílleme ahí donde le dije.
Sí. Número 9.
El otro más allá y en fin.
El circuito chico y el circuito grande.
Sí. ¿Cuál se va a seguir, señor? ¿El grande o el chico?
Y de vuelta hoy.
Para limpiarse los dientes se contentaban con pasarse un trapo. Se pasaban un trapo por el medorco. Y en cuanto al uso de cosméticos y perfumes, solo estaba reservado a las muchachas. Fueron las mujeres chinas, digo en otro orden, las que primero comenzaron por depilarse. La gallina que primero cacarea es la que puso el huevo. Pero se depilaban las cejas y después las reemplazaban por un trazo de lápiz negro. Entonces, ¿para qué
te la depilas? ¿No ves que no es...
Me dirá usted, ¿no?
No hay cosmética que tenga.
Gusto por lo artificial que tiene una.
Sí. Se dibujaban varices también.
Me gustó mucho esta pequeña visita guiada a aquella enorme ciudad de Hangzhou, donde vivían 1 millón de almas. Había mucho borracho en aquella ciudad. había algo parecido a la policía y sus principales enemigos eran los borrachos, ¿eh? Porque incluso parece que la gente bebía mucho y salía a jorobar. Encurdelaba y salía a jorobar. Y se caían a los canales. Una ciudad que se parecía a Venecia, pero completamente distinta. Digo, porque uno piensa que cualquier ciudad con canales se parece a Venecia. Y bueno, la diversión era tirar borrachos a los canales.
Se está poniendo de moda.
Y fue el primer lugar, el primer ejemplo en la historia con problemas de gran metrópoli. Hacinamiento, problemas sanitarios, vivienda,
incendios.
Gente que anda por ahí borrachos que se caen a los canales. ¿A qué quieren? ¿A quién quiere dedicar esta especie de prospecto de turismo? Hemos hecho. Qué lindo sería ir a Hangzhou, pero en 1270.
Claro, un viaje en serio, un viaje en ambos sentidos. Yo creo, Alejandro, que en estos casos uno debe pensar, uno que tiene una vida pequeña y occidental, en general tiende a percibir ese momento en que algo se termina. Por ejemplo, un noviazgo, uno sabe en qué momento la dejó de amar. No es que sucede en ese momento, sino que uno va acumulando todo un proceso de cosas, pero hay un momento en el cual uno sabe que la dejó de amar, o que se está saliendo con otro, o que el niño se convirtió en un hombre, o la hija se convirtió en una mujer, o la patria se acabó, o cosas así. Imagino el caso de la dinastía Song, que fueron gentes que se dedicaron a establecer una rutina cansina y uniforme para poder producir. Fueron los primeros burócratas de la historia.
Claro,
después de todo, la sensación aquella en la cual, después de haber acumulado generación tras generación, centenares de años, uno de ellos percibió en el medio de la multitud que las cosas estaban terminándose. Digo, aquella historia de ver los muros de la casa china si un tiempo fuerte ya desvanecidos, ¿no? Y saber que en ese momento estaba sobre sí la responsabilidad de toda esa historia y que no iba a haber nunca más ninguna cosa hacia adelante. Y sin embargo, saber también que tanto los ancestros como los que vinieran después, ignorantes de todo lo demás, iban a tener un solo testigo, la misma vieja casa.
Señores, vamos a escuchar el vals que se llama Vieja Casa, que nos fue facilitado por la discoteca,
sí,
que recuerda seguramente a las viejas casas chinas, las viejas y queridas casas chinas
con
el techo que tiene un firulete.
Y el parqué, el hermoso parqué.
Y el parqué con
estrellas de plata.
Pedacitos de plata que después será convenientemente destruido por personas del Partido Peronista.
Chino.
Del Partido Peronista chino.
Sí,
escucharemos la versión de Roberto Grela. Adelante. Thank you.
a Roberto Grela en La Venganza Será Terrible, vieja casa.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1, temperatura en Buenos Aires 9 grados 2 décimas, humedad 74%. Daniel Filmus cerró su campaña con un acto en el Parque Rivadavia del barrio de Caballito. El candidato a jefe de gobierno del Frente para la Victoria vaticinó que gobernarán la ciudad a partir del 10 de diciembre. El senador señaló que trabajarán junto a la nación como se lo pidieron los vecinos y que Buenos Aires vivirá las transformaciones que necesita y merece. Durante el acto se conectó por videoconferencia con el postulante a vicejefe Carlos Tomada, quien estaba en el sur de la ciudad. También con el primer candidato a legislador, Juan Cabandier, ubicado en la Plaza Belgrano, en el norte porteño. Costa Rica dio la sorpresa y le ganó a Bolivia. El seleccionado que dirige Ricardo La Volpe se impuso por 2-0 en un partido de la segunda ronda de la Copa Sudamericana. Con este resultado, Colombia lidera el grupo con 4 puntos, seguido por Costa Rica con 3, la Argentina con 2 y Bolivia con 1. Se registró un terremoto en cercanías de la ciudad japonesa de Fukushima. El sismo de 5,6 grados en la escala de Richter tuvo su epicentro a 45 kilómetros de profundidad, sin que hasta el momento se haya informado sobre daños o víctimas. Se localizó 87 kilómetros al sureste de Fukushima, donde en marzo un poderoso temblor y un posterior tsunami ocasionaron más de 22.000 muertos y desaparecidos. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 9 grados 2 décimas, humedad 74%.
Argentina está informada por la radio pública.
Sos parte de una realidad, la mayor red social argentina. Nacional, la radio pública de la patria.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires por la radio pública. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Todo lo que usted quería saber sobre los peluqueros y no se atrevía a preguntarle a su novia.
¿A su novia?
Sí, digo, por decir
a la suya.
Casi siguiendo, o mejor dicho, enganchándonos con un pequeño fragmento de la charla inicial,
sí,
donde usted hizo mención al sillón de peluquero, llegaron órdenes,
sí, de la dirección
de la, dirección de la radio, de que difundiéramos este informe muy audaz, que ningún otro programa periodístico se atrevió
¿sabe qué?
A irradiar.
Sí, el segmento de la radio.
En verdad no le interesó a nadie.
Bueno, ese fue el pretexto. Pero en realidad es una denuncia sobre contaminación de tijeras. Etcétera.
Robo.
robo a personas que se duermen.
Sí, señor.
Clientes desprevenidos que se duermen.
Depilación forzada de personas.
Corta el pelo y el tipo lo punguea.
Sí, señor.
Le mete la mano en el bolsillo y la pana, señor.
Pero
momento, que no terminé.
Ah.
Bueno, ahora sí.
En la propia peluquería le roban. Yo soy de dormirme en la canaleta.
Sí, tenía cara.
¿En la canaleta?
Sí, vio cuando le lavan la cabeza que le ponen esa canaleta.
Ah, ¿usted va a peluquería donde le lavan la cabeza?
Sí, me hace todo. Tomo coniac.
No, esa se llama peluquería,
no es
señor.
Una peluquería, señor. Ahí no, donde va usted no pasa nada.
Le pareció por la bata, pero no.
No, me reclino y me duermo. A mí me masajean la cabeza.
Ah, sí.
Más y hacen de mí lo que quieran. Y me sacas hasta la camisa.
Eso antes, sí.
Y me entrego, se me relaja tanto el cuello que la cabeza me queda
Como un cisne.
Adentro del tarro ese, sí. Jack. A veces se ahoga.
Totalmente explota.
Se empieza a ahogar en el lavacabezas de tanto que se le relaja el cogote. Le queda blando.
Sí. Y no me quiero levantar de ahí.
Bueno, estamos también nosotros aquí en la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires.
Uh-huh. Sí.
Como propuesta electoral, sí, antes que termine la veda,
sí,
es una amplia investigación sobre lo que se está haciendo en las peluquerías. Sí. ¿Cuánto se cobra en las peluquerías? ¿Hay precios máximos?
Precio fijo.
No, precio máximo no hay. Mire, hay una brecha muy amplia. Le pueden
peluquería
cobrar.
Peluquería máximo.
No. Le pueden cobrar desde 20 pesos como muy baratísimo.
20 pesos.
Pero por 20 pesos.
Ojo, hay peluquerías. Hay
se llama
gratis.
Que quiere por 20 pesos. Sí.
Y puede llegar hasta 300 pesos.
¡Ey!
Ahora, tampoco, ¿viste?
¿Y qué te hace? Ese es donde va usted, que le dan coñar.
No, sobre
se
todo...
Se lleva la botella.
Sobre todo a la mujer. ¿Yo le conté que la peluquería a la que voy, el baño está en el placar?
Pero yo nunca he visto a alguien que vaya a la peluquería y vaya al baño. ¿Qué hace? Le pide permiso al peluquero y le dice...
Para pintarse.
Que deje de cortar. ¿Y cómo va? Va al baño con...
Con la
cubierta
con la
esa.
Capita esa.
Con la capita va al baño. Yo que el peluquero se la saco.
Sí. Chorreando pelo por ahí.
Queda como el papa después en el baño, bien sentado en el trono.
Curvi et orbi.
No, no tenía lugar la peluquería que voy a contar.
No tiene baño una peluquería.
Sí, esta, sí,
yo nunca he visto ninguna historia no.
Y esta tampoco.
Una novela, por ejemplo, en el baño de la peluquería.
Señor, ya conté.
En el cine, por ejemplo.
Sí, hay baño.
Hay muchas escenas de peluquería. Por ejemplo, un tipo está cortando el pelo y viene otro con una ametralladora y lo mata.
Sí.
O lo de huella también. Que
sí, o lo de huella el mismo peluquero, claro, que tenía algo. O hablan, si es costumbrista, tal cosa.
Si es de mujeres, están todas en los secadores, como
claro,
15.
Claro, pero nunca he visto una escena en todo el cine de Hollywood en la peluquería, en el baño de una peluquería.
Bueno, señor.
Que no hay baño. No hay baño en la peluquería, señor.
¿A qué? ¿Dónde va?
¿A qué venía? ¿A cortarte el pelo?
¿Dónde va al baño el peluquero y los
pisos? ¡Al señor!
Claro, al baño del bar que está al
lado.
No, usted tiene
que... como el baño en una talabartería.
No, señor.
Te voy a decir, hágame una montura. ¿Quiere pedir permiso para el baño? No.
No, el baño para uso exclusivo de los caballos, señor.
No, en la peluquería... Para mí está bien que haya baño. No, yo ya expliqué que yo veo una peluquería que no da a la calle, es un sexto piso.
¿Qué tiene que ver?
Ya lo dije.
¿Sexto piso?
Sí, un sexto piso.
¿Cuál lugar para una peluquería?
No, ya sé dónde va.
Sí, eso es cualquier cosa menos una peluquería.
No, no, es una peluquería.
Está en el sexto piso, le dan coñac
y sale en el rubro 59.
Y le lava la cabeza dentro de un tacho.
Sí, lo tiró Barton.
Yo los primeros tiempos que iba y me preguntaba, ¿dónde estará el baño?
Sí.
Nunca me lo pregunté, pero... en la peluquería yo.
Y una vez vi salir a un tipo del placar.
Ah, yo también.
Las veces que hemos tenido que entrar.
Y digo, es así. Además, es muy botón eso.
Sí,
porque...
el tipo sí, claro.
No, porque usted cierra... Yo fui a ese baño.
Sí. Ajá.
Y cuando cierra el placar... Se prende el extractor, se... Desde adentro del placar se escucha. Y se escucha todo.
Es el hermano loco ese.
Lo que usted haga ahí, más el extractor.
Sí, bueno,
y usted sale.
¿Y con la ropa qué hace?
Y lo están esperando ahí.
¿Con los trajes qué hace?
¿Qué? No, no hay nada. Estaba así. Hay un baño instalado en el placar.
Bueno, eso no nos preocupa.
En lo que fue un placar.
No hay sobre eso.
La propuesta incluye una prohibición absoluta de baño.
Sí,
la
señor.
Al revés, tiene
no
que
estamos
haber, señor.
Preparados, señor.
No, señor, por favor.
¿Cómo que no estamos preparados?
No. Bien.
Discúlpeme, ya que usted está con reglamentaciones respecto a la peluquería. Sí. El pelo que está esparcido por el piso.
Sí.
Hay que, una vez que se va el cliente, hay que barrerlo por completo.
Bueno, hay un problema jurídico. Porque hay algunos abogados que quieren reivindicar la propiedad del pelo.
Ahí está.
Para el cliente que acaba de ser pelado.
Ajá.
O sea que yo obtendría el derecho, si quisiera... Por lo menos usted peluquero me tiene que consultar. Estaría habilitado para llevarme ese pelo.
Claro,
no, pero señor, es claro. Muy engorroso. ¿Y qué dice? ¿Para qué se lo va a llevar además?
Ay, cosa
son
mía,
cosas
señor.
Mías,
no,
claro,
pero no es que son cosas mías.
¿Quiere que le diga para qué? Una peluca.
Ajá. Un abrigo.
La peluca de los Estuardo.
No.
Un bigotín para cuando canto y me lo trago.
Claro.
Bueno, pero
yo hago muchos muñecos.
Sí,
para regalar. Y los peluches. Para regalar o para lo que sea, no importa, sí. Esos son detalles.
Sí, un muñeco, sí.
Y le pongo pelos.
¿Pero suyos?
Puede ser mío, señor, puede ser de otra persona.
Depende de lo
pueden
que
ser muñeco. Artificiales. Pero si fueran naturales, se parece más verídico.
Se nota, claro.
No, no es que parezca más verídico.
Cepillos.
Solo le falta hablar.
Cepillos de pelo de humano no sirven, señor.
Ah, no, que usted usa de pelo de chancho.
Y sí, de cerda.
No, de chancho mujer, para colmo.
La cerda de chancho.
Sí, la cerda tiene...
Bueno, no importa.
El pelo humano no tiene muchas utilidades más que para lucirlo en la cabeza.
Señor, no tiene humano, sí.
No, rellenar almohadas, por ejemplo. Ahí está, ¿no hay almohadas?
Con plumas, con...
Si es pájaro, la rellena con plumas. Si
no, humano... goma de espuma. ¿Usted tiene la almohada rellena de pelos?
No
sé.
Ah. No, sí. Está, hay pelos, porque sí. Uno pierde diariamente, aun si no va a la peluquería,
sí.
Pierde X cantidad de pelos.
Sí, 10 pelos.
Es X? Bueno, muchos de esos pelos están en la almohada, no adentro, pero sí, merodeando ahí.
Sí, afuera. Confundiéndose
con el paisaje.
Confundiéndose con los bordados, el paisaje y la sábana de abajo. Sí. No hay como... cerca, especialmente cerca de la cabeza,
sí.
Hay como un...
De varios colores, incluso, sí.
Así, una zona...
Pero, señor...
Rica en pelos.
Sí.
Pero usted cuando tiende la cama no la sacude.
Bueno, señor, es cosa mía, ya se lo dije.
Estamos hablando de la peluquería.
Sí, señor, pero no puede dejar en un
a
estado
ver, sí,
así.
Sí, la sacudo, sí, pero los pelos se quedan muy agarrados.
Vio cómo son.
Yo tengo muchos pelos con efecto abrojo.
Sí, pelos querendones le decimos nosotros, sí.
¿Es verdad que cuando el pelo le hace estática...?
¿Eh?
Sí, yo tengo unos pelos como para transmitir morse.
Sí, vio que... Y se le pega, vio.
Sí, se le pegan como
claro,
transmitir la pista.
Bueno, esos son otros detalles, ¿no? Mm. Pero dejemos eso. El barrido y la limpieza.
Sí, el barrido de una peluquería es, creo que debe ser permanente.
Permanente, claro, para los de Rubio.
Sí, yo creo que sí. Porque, imagínese, un pelo... Usted deja pelos, no barre por 2 semanas, ponele.
No, ah, ¿cómo 2 semanas?
Se le hace una capa de pelo... No,
pero se le hace como una plaza.
De 50 centímetros.
Se le tapan todos
los
respiraderos.
Y viene la gente caminando y se le llenan todos los zapatos. Yo sé por qué.
Ah, sí,
se
señor.
Le llega a su casa, saca los zapatos y está lleno de pelo. Sí. Le dice a su esposa, ¿dónde anduviste?
No me vas a
que tener los zapatos llenos de pelo. Y uno no sabe qué decir.
Claro. La verdad que no sabría.
Claro. Bueno.
Claro.
Además empieza a volar como
¿de
un...
Pregunta peor todavía, ¿de quién son estos pelos?
Ah, si uno supiera.
Uno qué dice, no lo sé, mi amor. Ah, te quedaste sin respuesta.
Además empieza a volar como un polvo de pelos.
¿Quién?
Sí.
Cuando usted levanta los pelos
y a veces
los deja en el piso, eso junta mucha mugre, el pelo juntador de mugre.
No,
¿por qué?
Sí, señor.
Al contrario, le evita que la mugre se instale en el piso.
No, en los intersticios entre pelo y pelo se junta, se hace un bolo.
No sabe nada, ¿no?
Nosotros desparramos un poco de gomina.
Claro.
¿Por el piso?
Señor.
¿Pero qué hace? ¿Una especie de aglomerado con pelo?
Bueno. Tiene su encanto, así como lo ve este.
No, discúlpeme. Los utensilios...
Usted, por ejemplo, cuando va a la peluquería, ¿se hace dar con esa...?
Sí, no, porque con la cosa de goma.
Esa especie de jeringa que pulveriza...
Y le mojan el pelo.
Un pulverizador de perfume.
No, le pone perfume.
De pelo.
Le pone perfume porque quiere pelo.
No, pero pulveriza.
Es como una bomba.
Como una bomba.
O más, mejor como una enema, si
sí,
me disculpa.
Es agua eso, ¿no? Es un perfume. Es agua.
Agua, también, se hace dar con eso, a mí me gusta.
Eso es hermoso.
En verano, porque... especialmente, a veces le digo, a ver, deme un poco con eso y después finjo que me tengo que ir y me voy.
Que entra solo para refrescarse, es
un lanza
miserable.
Perfume,
sí.
Un lanza perfume.
Sí, pero tiene una pipeta.
Perfume.
No es pipeta.
Para No, en algunos casos sí, en otros es un bombero loco.
Antes era de metal, eso.
Que es hermoso, hemos robado varios.
Muy legal.
Porque el pelo es que, usted sabe que el pelo no se corta en seco.
Bueno.
No sé,
No.
¿Estás seguro? Pelo.
Usted dice que resiste cualquier
cosa. ¿Quién se lo dijo eso?
El peluquero.
Ah, pero ese habíamos quedado en que no era peluquero.
Bueno, sí, le digo que sí.
Es el que le lava la cabeza.
No, es verdad, ahora yo no veo que lo corten en seco, pero antes sí.
Sí, ¿cómo no?
Antes y bueno, sí, no lo mojaban. Yo cuando era chico me iba a cortar un peluquero que no te mojaba, agarraba una cosa y me cortaba
Por eso, la máquina y esas cosas.
Antes era otra cosa, la
peluquería. Sí, no va a comparar.
No va a comparar lo que era antes.
La peluquería era un parque de diversiones, señor.
Sí, sí.
¿Por qué? ¿Qué hacían en la peluquería?
Nada, pero te cortaban. Era otra cosa.
Era un señor profesional.
No me acuerdo. Sí. Señores peluqueros.
Tenían en la puerta esa cosa que llegaba que estaba medio estúpido cuando entrabas ahí a la que giraba.
Ese pirulín que
sí, que dijo que era una peluquería.
Pero no importa.
Ahora, ¿y usted cómo da las instrucciones al peluquero? Porque uno llega y dice, córteme. O le dice un poco de aquí, un poco de allá.
A mí mi peluquero me pregunta cuando termina, me dice, ¿lo quiere así o más largo?
Claro.
Pero señor, necesita instrucciones precisas porque el peluquero no puede hacer.
Y bueno, hasta acá.
Yo le digo, Paco.
Se llama Paco.
Se llama Paco.
Sí.
¿Vio la raya?
Sí.
Le digo, bueno.
No se le ve mucho, le digo.
No creía.
Bueno, con raya al medio.
Sí.
Ah, raya al medio.
Sí.
¿Y con las orejas descubiertas?
No, cúbrame bien las orejas, que no se me vean las orejas, claro. Lo único que
puedo. Pero si ahora se le ven, ¿cómo voy a hacer?
Bueno, haga lo que quiera. Y Paco entonces me hace un peinado, me trae pelo de atrás, me lo pone...
Así, como el virrey Cisnero, todo para adelante.
Una cosa importante del peluquero es la charla.
Es decisiva.
Y ahora, por suerte, en eso se ha progresado, el peluquero charla poco.
Sí.
Porque en general no los conocés, nunca duran en su puesto.
No, van rotando.
Son todos principiantes. Incluso en las peluquerías más caras, hay peluqueros que en una barata no podrían trabajar.
Es un lugar de entrenamiento para...
claro, un lugar de entrenamiento para...
Para psicoanalistas, por ejemplo.
Sí, o para personas muy violentas, sadomasoquistas.
Claro, asesinos seriales. Claro,
entonces el tipo se entrena y vos le decís, como siempre, dice, la primera vez que el primer tipo que corto sos vos, y como siempre que...
No, pero le tiene que dar instrucciones o si no le muestra fotos de un catálogo.
¿Ves esta foto?
Sí.
Sí, igual lo quiero.
Y pero este es Marlon Brando.
El otro entonces.
No. Yo no tiene sé. Que ser mía la foto.
Y no, algo.
¿Viste? No, yo pensé que yo le mostraba una foto.
Pero
y
mirá,
algo que se
no
acerque.
No me sirve ninguna de las revistas que te traje. Tengo tres revistas que son todas.
Y no, señor, esas revistas no sirven para el corte de pelo.
Pero
además,
más
depende cómo sea su corte de cara.
No, mire, la única foto que tengo encima es del glaciar Perito Moreno rompiéndose.
Sí, pero no sirve, señor.
Bueno, que se me está pidiendo una foto, es la única que tengo. ¿Qué quiere?
Tengo del servicio militar, también. Está muy corto ahí.
¿Qué hago algo
de la colimba, pero está muy corto, no me gusta así.
Sí, tengo. Bueno, estas que es.
¿Qué es eso?
Ah, no, este es una escena de playa en Copacabana.
Ah, es una escena...
Pero no estoy yo, lamentablemente.
Sí. Claro, no. Además es un plano muy general,
sí,
¿no?
Sí,
no,
sí, general.
Y bueno, pero ¿para qué quiere una foto usted?
No, una foto para acercarnos a lo que usted desea.
Ah, una foto con lo que yo deseo.
Con lo que usted desea.
Mi novia.
No.
No, la otra, vamos a ver.
No, esta.
No, señor, si querés te hago algo moderno.
A mí no me tutees.
Sí. Señor, como empezaste, empezaste bien, papito.
Te lo desmecho.
Surtilo, ¿eh?
No nació todavía.
Sí, te lo
no,
dejo
larguito
de atrás.
Me gustaría una tipo el último de los mohicanos.
Ah.
Con la cresta.
Con la cresta de gallo.
Sí.
Ahora se usa mucho, todos los jugadores de Brasil tienen la cresta.
Sí, sí, pero natural. La cresta de gallo, tipo el último moicano, tipo pobre gallo batará, según.
Sí.
Y entonces me pela bien a los costados y en el medio me deja así. Y me lo tigne.
Sí.
Ah, ¿de qué color lo querés?
¿Qué color tiene? ¿Tiene el muestrario?
La paleta.
Sí, tenemos el catálogo
a
de
ver,
pintura.
El 215.
El 217 verdecito.
Sí, este verde pues es de agarrar, se hace fluo. Es un verde fluo un poquito.
Agarra, ¿no?
Sí, sí.
¿Y en la noche te alumbra o no?
Glow in the dark, ¿no tenés?
Y ese es como ese sí, lo refleja si le tiran luz.
Claro, claro. Tipo juegato.
Sí. Queda...
Bueno, hágamelo así.
¿Así le parece?
Bueno,
¿estás
no,
seguro?
Entonces no, media americana. ¿Qué otros servicios tiene acá en la peluquería? ¿Tiene manicura?
Sí, hacemos las manos. Hacemos las manos, hacemos los pies.
Ya que hace tanta cosa, no hace... No sé, perdón.
No.
¿Sociedad de fomento?
¿Cómo va a haber sociedad de fomento acá,
sí,
señor?
Sí, fomento.
¿Cómo se llama eso que te ponen los paños calientes en la cara?
Con el autoclave atrás.
No, señor, ahí...
Fomento.
No, ¿eso usted dice para el cutis?
No, si va
no,
a ser para...
¿Y para qué? Voy a hacer fomento de vicio.
Tenemos exfoliación, le podemos hacer con una crema exfoliante.
Lindo, con napalm.
Que es como pasarle...
Que te arrancan las hojas.
No, es como pasarle una lija.
Ah, ajá.
Tengo una... ¿Perdón?
Repítame.
Una, es una crema, pero de lija.
Mm. ¿De qué?
¿Crema de qué?
Hace crema de cualquier cosa.
Y bueno, si hay que elegir, elijo sí. esta.
Va a sentir que sí, como ya que sé. Le raspas.
Usted me imagino.
No me diga.
Sí. Es la primera impresión.
Sí, después
¿y la segunda cuál es? Igual.
Y no, y la segunda es que siente que se le abren todos.
Ya lo lijé. Ah, lo no. lijaron.
Se le abren todos los poros.
Y lo mínimo.
Oh.
Entonces, impresión, sí. El poro respira, porque así como usted se ve entero.
Sí, yo me veo entero. Sí,
bueno, no.
Especialmente en este espejo.
Usted, si yo le pongo una lupa ahí en su cutis,
ah.
está ahí.
No, ¿qué me vas a poner una lupa en el cutis y te meto una piña en el
No, pero señor. Esto es un instituto de belleza.
Esto es un
instituto. ¿Qué instituto?
Instituto de cor.
Una peluquería, escuchame. Quiero yo, no
pero
instituto.
Señor, yo le pongo la lupa ahí.
Instituto geográfico, ¿qué es eso?
Y usted se va a ver agujereado.
Grande, digamos, se va a ver. Todo.
¿Ah, sí?
Un poro al lado del otro.
Algunos, sí.
Algunos están tapados.
¿Los qué?
Por barritos.
Mm. Sí.
Por,
barritos bravos.
Sí, pequeñas bolos sebáceos.
Ah.
¿Bolos?
Sebáceos.
Sí, sí.
Entonces, esto...
En la esquina de mi casa hay una cancha de bolos.
Bolos sebáceos, la mejor.
Con la crema exfoliante...
Sí. Le saca todo para afuera.
Le saca todo y queda, queda pero...
Vacío.
Con los poros que...
Le respira...
Le pasan dos perros peleando por el poro.
No le hará mal a los pulmones.
La piel.
Sí, por eso.
No, respira la piel.
Eso no es la clase de servicio que yo buscaba. A mí me gusta que me afeiten atrás de la nuca.
Sí, eso lo hacemos siempre.
Claro.
Pero
la pelusa.
Cuidado, porque...
La pelusa, la empleada que esté, es lo mismo.
En el barrio, en mi barrio, había un peluquero loco.
No.
Era el peluquero de... ¿Cómo se llama? De Fleet Street.
Ah, claro.
Y entonces, bueno, el tipo... No siempre, ¿eh?
Mm.
Pero por ahí cuando eras el último especialmente.
Claro.
Te degollaba.
¡Ey, pero señor!
Claro, porque si no eras el último, el otro que estaba esperando...
Se daba cuenta enseguida.
Se iba a ir.
Y sí, y se preguntó si iba a ir.
Imagínense. Así se pierde la... Así se pierde
usted la... Usted está esperando para atenderse. Y ve que al que están atendiendo lo degüellan.
No, señor.
Yo me voy.
No me agarran.
Yo me voy.
Hace la denuncia.
Con un pretexto cualquiera.
¿Qué pretexto,
señor? Perdón, se me va el último tren.
Me una cosa. Claro. Y me voy.
Sí, voy al baño, voy al placar.
Sí, tengo hora con el doctor Jekyll, chao.
Entonces, generalmente, cuando había un solo cliente, o era el último cliente antes de cerrar, este tipo agarraba y lo degollaba. Sí.
Iban todos temprano a esa peluquería.
No, que no sabíamos eso.
Nunca se sabe
cuál el tipo lo decía.
Voy a degollar un cliente.
Ay, lo degollo a todos como tema de conversación. Sí, ayer degollé a uno que no. Hablaba como todos los peluqueros, de Fóbal, de Carrera... Sí. Qué sé yo, hablaba.
Sí,
la selección, dice.
Sí, qué barbaridad.
Qué barbaridad, ¿verdad? ¿Cómo puede ser?
De gozar
lo que tienen que hacer es patear al arco, de cualquier lado. Cosas sin sentido, ¿no? Bien. Y no decía nada.
Tenía un sótano el peluquero.
Tenía un sótano, quedaba una especie de incinerador que
claro.
daba justo a la peluquería. Entonces, cuando se iban todos, agarraba, degollaba al tipo y después lo tiraba por el agujero. ¿Qué importa? Ya ni limpiaba. Y
no.
Lo tenía todos.
¿Pero cómo ni limpiaba?
¿Y qué querés? Que encima, degollador, para que estoy limpiando porque ayer degollé a uno. No,
el asesino no es prolijo.
Usted no, cuando yo le dije que degollaba a los clientes no dijo nada. Cuando le dije que no limpia, ahí se escandalizó.
Es un inspector municipal.
Sí.
Capaz que se queda con la propina, dice ahora.
Señor, tendría que haber hecho la denuncia, algo, es un acto criminal.
Yo mismo,
y encima repetido. Porque usted dice que era
no
como
sabíamos
costumbre
nosotros,
del tipo.
No sabíamos.
No supimos hasta el muerto número 101.
Pero lo pescaron infraganti.
No sabíamos nosotros.
Nunca vi nada.
¿Qué quiere decir infraganti?
Haciéndolo.
No.
Estamos con
novia infraganti. El tipo era degollador. ¿Cómo quiere que se lo diga?
Sí, señor.
No es que lo agarraron haciéndolo.
¿Cómo lo van a agarrar?
Haciendo el degüelle.
Ah. Hablaba de güeyes perdidos. No, y sí, un día...
Y claro, con la cabeza en la mano...
Llegó una persona que justo estaba apurada, mm-hmm. Llegó al último momento, abrió la puerta y se lo encontró al tipo...
Sí, así.
Con la cabeza del tipo colgando. Así, goteando sangre...
Y dice, ¿te gusta cómo te queda?
Claro. Le ponía el espejito en la nuca.
Disimuló, el peluquero le puso el espejo atrás a la cabeza.
Pero está chorreando eso, tiene una tripa.
Un poco la mano con la afeitada, ¿no?
Pone un poquito más peligente.
Pero no lo engañó, el otro salió corriendo.
Sí, señor.
Y enseguida fue...
A la policía.
Lo denunció a Lealtad Comercial.
Claro.
¿Pero cómo Lealtad Comercial?
A defensa del consumidor fue.
Sí, sí. Pero no es defensa.
¿Ustedes defienden al consumidor? Sí. Dice, ahí cae la vuelta y un peluquero que te arranca la cabeza. Así que yo a veces tengo miedo de ponerme en manos de alguien que tiene una navaja y yo a lo mejor no lo vi nunca en mi vida.
Sí.
Bueno, sí,
y que
está
se
bien.
Parece un mono con navaja. Claro. El tipo viene y me dice... ¡No vengo la nunca! Ese yo.
No, pero una vez que uno encontró al peluquero...
Ah, sí, pero eso es como encontrar un gran amor.
Chalo. Sí, no lo larga más. Una vez más porque ya lo conoce, le conoce el...
Bueno,
todo.
Las manias.
Sí, incluso todas las conversaciones.
Y sí.
Están hechas de sobreentendidos.
Sí. ¿Sí? ¿No es cierto?
Yo le digo...
¿Qué va a ser?
Ajá. Y peor la del otro día, ¿no? Y ya sabe.
Ah, ya, y con todos los clientes, si tiene muchos clientes, es todo así.
Yo solo.
Ah, ¿usted solo?
Sí.
¿Cada cuánto se corta usted?
Cada 6 años.
Ah.
No, y otra cosa que no está muy difundida es hacerse el delivery.
Claro.
Hacerse cortar el pelo por un peluquero a domicilio, como hacen los verdaderos bacanes.
Sí, señor.
Por ejemplo, Susana Jiménez no va a la peluquería donde va usted.
¿No?
No la vi nunca, no.
Bueno, se hace cortar en la casa para mí.
Llevan toda la peluquería a la casa de Susana.
Sí, sí.
Todo. El ticoso de la puerta que gira, todo.
¿Todo?
El ropero con baño.
Y le hacen, ahí le tienen, le hacen el color.
¿Qué color, señor?
¿Qué color?
Y el color que tiene, todo
natural,
platinado.
Natural, pero cualquiera natural.
No puede pensar que Susana Jiménez se va a teñir el pelo.
Ah, discúlpeme, no.
¿Cómo es sos? Una diosa, señor.
Por
tiene
favor.
El pelo de ese color.
Sí.
Ah, bueno, no sabía. No importa. No me parecía. Ahora... Y ahí tiene que llevar las tijeras.
Sí, ¿qué va a ir?
No, lo que le arranca el pelo con la mano.
Lo afilan los dientes.
Pero el coso ese para hacer el brushing, porque veo que a las mujeres, yo vi, porque mi peluquería también va a mujeres.
Sí, sí.
Y las pone cabeza, yo veo que en un momento las pone cabeza para
abajo. Lo dicho.
Ah, sí.
Yo también.
Sí. Y yo he visto también, de todo. He visto. Pero no en peluquería, no tanto en peluquería.
No, y le pone al secador de pelo...
El señor.
¿Qué le pone?
Le pone una especie de como de prótesis. Del
claro,
secador.
Un alargador.
Un alargador y ensanchar como una regadera.
Sí. Ay, qué horrible.
Ah, como flor de... Sí.
Me ha quedado el secador como flor de regadera.
Sí, se llama el difusor, señor.
Sí, ah, difusor.
¿Cómo se ve que no tiene ninguna experiencia en peluquería? Nosotros tenemos muchos años.
Ah, bueno.
Sí, yo soy chofer desde hace muchos años.
Sí.
Ah, chofer es.
Chofer, quizás.
Ah.
Y el señor es un estilista.
Por favor.
Que está entre Cirilo Gil y Nicolino Loche.
Él está gil y estilista.
Bueno, y veo que las ponen cabeza para abajo algunas mujeres.
Sí, sí.
Sí, señor, pero estamos hablando de peluquería, por favor.
Y le hacen mover, le dice, vos batí.
¿Te vas a mover o no te vas a mover? Le dice el
y después peluquero. Empieza el corte de pelo.
Y le pone el difusor en la cara. Le pone.
Sí. No, le pone. Y después la levanta así.
¡Sua!
Como... Le va de la sangre a la cabeza de golpe.
Mira,
de
hecho me estaba mirando.
Sí. Y el pelo todo la
queda...
Le va para adelante. Sí, sí. Es terrible. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Terminaron tus hazañas. Hemos recibido denuncia de que agarras a la mujer y le tiras todo el pelo
golpeador.
Para adelante. Con el secador en la mano.
Sí, pero es para que le quede sobash.
Sí, los sobash también, las garras de ahí abajo. Hemos visto todo.
queda así salvaje, sí. Batido, como se usa, batido, batido.
¿Qué se está? Buenas tardes, peluquero.
Sí,
¿qué se está usando ahora? ¿Qué es lo más chic?
Lo más chic. Sí. Bueno, en la mujer está el rebajado batido en triángulo, hacia atrás, pelo largo.
¿Qué vendría a ser? Una especie de capuchino.
Me parece que es con dos señores, es rebajado, batido y en triángulo.
No, y está saliendo mucho el flequillo rolinga.
Se me ocurre, sí.
Que es un flequillo por la rolinga, mitad de la frente.
¿Rolanga o rolenga?
No, sí. Alejandro Rolinga. No me haga rimar nada.
No, pero...
¿A la mitad de la frente?
Sí,
trazamos limones redondos.
¿Dónde quiere tener el flequillo? ¿En la mitad de
la espalda? No, la puede tener...
¿En la mitad de la espalda?
Sí, pero no se llama así.
Lo puede tener tres cuartos.
Tres cuartos de
la línea. Tres cuartos, no, pero esto es a la mitad, le trazamos una línea de Ecuador. Porque eso sí, somos precisos, ¿eh?
Sí.
Es hemisferio sur, hemisferio norte de la frente.
Ajá.
Y ahí, con regla, el flequillo rolinga, bien derecho.
Pero queda uno con medio cara de pavo cuando...
Sí, con cara de rolinga.
Cuando el flequillo es muy, muy parejito, parece que uno no las tiene todas consigo. Bueno,
¿qué gusto tiene la sal?
Lo cortaron verde.
Bueno, y después le hacemos el marco, además, porque ahí le pusimos el travesaño.
¿Qué tal, marco?
Pero le hacemos como los dos palos del arco.
Claro.
¿Cómo es que la cara es un arco?
Uy, te van a llenar de goles con esa gente.
Cada ceja era un charco para jugar a la sortija.
Sí, qué feo, un arco.
Entonces la cara está enmarcada.
Regálesela a Palermo.
Sí.
Enmarcada bien cuadrado. Bien cuadrado. Eso se está usando.
La nariz viene a ser el arquero.
¿Eh?
No entendí cómo es eso.
A mí eso en las mujeres.
Buenas tardes.
Sí.
¿La cola de caballo se está usando?
Sí, pero tiene que tener mucho pelo, ¿eh? Y o si bien, no le mucha... pongo los postizos. Tenemos la cola postiza.
Ah, yo escuché hablar de eso y no
eso
me
interesa.
Sí,
sí. Yo escuché, sí.
Bueno, tenemos...
por ejemplo...
Todo tipo de cola de caballo.
Tipo...
Entonces usted, por ejemplo, tiene el pelo que tiene, que es ese.
No, pero yo estoy hablando de mujer. Para
señor.
Saber de quién enamorarme.
Ah, usted es hombre.
Yo quiero enamorarme, sí, soy hombre.
Ah, no.
Sí, soy bien hombre.
No, soy...
Bien hombre.
Rolinga, me dice.
Tome. Hasta el cuchillo se lo presto. Tome y abaraje si es de agallas. Que el varón que talla debe estar previsto.
No, disculpe.
No pregunto cuántos son.
Discúlpeme, lo confundí con otra persona.
Puede llamarme el Tigre Millán.
Bueno, escúcheme, Tigre.
¿Sí?
¿Usted la cola de caballo para quién la quiere?
Para saber de quién enamorarme, ya se lo dije.
Ah, bien.
A mí me gusta muchos rulos.
¿Sí? Ah, ¿le gusta?
Y platinada como Jean Harlow.
Bueno, el rulo se hace la permanente y se acabó.
No, escúcheme, no.
¿Le hacemos los
rulos? Yo vi en una película... los traductores de la peluquería. Ya terminó lo de la peluquería.
Sí. Ahora somos nosotros de vuelta.
Sí, miren la hora que queda.
Porque
sí,
es 1:32. Voy a cerrar la peluquería.
Poné la tele, a ver si hay alguna.
¡No!
Los que ponen los subtítulos. Las cosas más bestias del mundo.
Sí.
Estaban, escribieron Jean Harlow, que es una artista muy famosa de Hollywood, y que debería ser conocida, al menos para los que trabajan en el cine, caramba. Y para los que están traduciendo una película donde un minuto antes apareció un afiche
diciendo
de Jean Harlow con Clark Gable, creo que era. Y pusieron Jean Harlow Gene.
No, como no, si no. Como si fuera un tipo, como Jim Hackman.
Juan Carlos Gené.
Se dedican a otra cosa.
Ahí está. Y los que traducen también, y buena parte del sentido, las cosas que dicen también. El otro día...
Sí.
No le voy a contar lo que vi, porque siempre miro el mismo canal, ahora es el único que tengo. Realmente cualquier cosa, uno no entendía nada. El Mago de Oz, una porquería, en serio.
Sí, pues le cambian el sentido.
Cambia, ahí está, señor, el hombre de Ojalata, sin ir más lejos.
Le cambian
el sentido. ¿Cómo el hombre de Ojalata, el Mago de Oz?
Sí,
estaba también, claro.
¿Y pero por qué?
Los enanos que iban ahí,
Pero la pasan entera la película, no es que
sí, pero como empiezan a traducir mal,
claro.
Ya a lo último no se entiende. Y ellos mismos para ser congruentes, para establecer una consistencia, te dicen que están pasando cosas que no pasan.
Se le mezclan con las películas japonesas de guerra y es una porquería, la familia Trapp, mire, están todos ahí, la novicia rebelde.
Yo vi películas japonesas de guerra y los malos son los norteamericanos.
Claro, claro.
Una pequeña pausa.
Comienza Espacio Publicitario. ¿Escuchaste a Ulanovsky?
Cultura.
Sábado, mediodía, de 13 a 15.
Por la Radio Pública.
Saborea el partido con una torta de Candela. Repostería artesanal. 0800-555-CANDELA.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Sábado, Nacional es una galería de arte.
Fue Vargas Llosa, que de todas las conferencias que quiera.
A las 18, el teatro abre sus puertas en Postales Argentinas.
Tiene que ser un escritor argentino el que abra la Feria del Libro.
Con Jorge Dubati.
El cine sirve para contar, que el cine sirve para testimoniar.
Desde las 19, el cine que se puede ver por radio.
El cine sirve simplemente para estar, simplemente sirve para acompañar.
Manivela, con Coco Blaustein. A partir de las 20, Pacho O'Donnell nos acerca palabras, recuerdos, historias.
Un sentimiento nacional que en aquellos tiempos no era frecuente, sobre todo los militares.
Los caminos de Pacho O'Donnell.
Concebían al país como un puerto de Buenos Aires conectado con Europa.
El sábado, la radio pública tiene cultura.
Ahora también puedes encontrarnos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la Radio Pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
The Cure, en La Venganza Será Terrible, Boys Don't Cry.
Escribinos, y de esa forma, La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Muy bien, continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires, ahora con mensajes del público que está aquí.
Querido Dolina, desde Córdoba, Mariana pide por favor que la incluyas en tu lista de enamoradas. Muchas gracias por alegrar nuestras noches. Éxitos, bueno, admiradores de Córdoba presentes en la sala.
¿A dónde Miren. Estás? ¿Mariana?
Se está ahogando, es una sola.
Hola, Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya estás anotada, ¿eh? En serio.
Muy bien.
Nos vinimos con la Meli a verte, no solo porque son unos grandes, sino porque además es gratis, dice Santi.
Negro, Barton y Dorio, vinimos desde Merlo, San Luis, a verlo después de años de escucharlos. Estamos en la pila 7. ¿Nos podrían saludar como si nos conocieran?
¡Uy, hola!
Mirá quiénes están ahí.
¡Mirá! ¿Te parece que vinieron desde Merlo, San Luis?
Sí.
Lástima se los reconoce. No sepamos cómo se llama. Pero son queridos amigos.
Sí, como de toda la vida.
Se los reconoce por los iones. ¿Positivos o negativos son los de Merlo?
Sí, positivo.
Positivo, sí. La ionización positiva del microclima.
Soy Abdo de Uruguay, fanático del programa desde hace muchos años. Quería felicitarlos por el programa y mandarle saludos a mi tía que está en Montevideo. No abrevie, ¿dónde está Abdo? Siempre abrevia, Abdo, usted no le puedo leer nada, sí.
Che, ¿cómo se llamaba la tía?
La tía, le decimos la tía.
Ah, porque acá Lucía, Rami y Nacho... Ah, no, vienen de Rosario, no de Montevideo.
Ahí está,
y le mandan saludos a la tía Patri, que parece que es admiradora del programa. Y que
no todas las tías son la misma. Saludos para Diego Álvarez y Viviana Pereira de parte de Nati y Vale.
Muy bien. Negro, Rolón nos vendió tus libros a precio módico en un puesto callejero. ¿Lo firmás igual?
No.
Bien. Bueno, sí.
Creo que ha llegado el momento de convocar al sordo, que hoy todos tienen muchas ganas de cantar. Así que adelante, maestro. Por acá, en este
pobre hombre.
Este.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gar. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Y el señor Martín Caco Dolina. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Hay pedidos de toda índole, por ejemplo, aquí... Le piden la... No la vieja, le piden la vieja serenata, si la tienen.
¿La vieja serenata?
Sí.
Por todas las parroquias florecen los balcones la vieja serenata del mozo trovador, y parece que hablaran jazmines y balbones como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, pondremos en los barrios un poco de emoción, y al ver que las ventanas se abren despacito, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón. Mujer, mujer, no te olvidas aquel que fue y te cantó en noches de luna llena, junto a su reja su amor, y al escuchar del trovero la dulce copla galana, abriéndose la ventana. Muchas gracias, se osó.
Muy bueno, maestro.
¿Qué más quiere?
Bueno, maestro, acá Mirta le pide o Rubias de New York o Yo no sé qué me han hecho tus ojos o las dos.
Bueno, hagamos las dos. Una atrás de la otra como puñalada de manco.
Rubias de New York. Mary, Peggy, Betty, Julie, rubia de New York, cabecitas adoradas de Vietnam, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julie, del avión en flor. Es como el cristal, la risa loca de Julie. Es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Mirada azul, honda como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de sus boquitas pintadas, frágiles muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cacabel.
Muy bien, maestro. Aquí tiene... Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos y al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí,
ojos para mí,
son luces de ilusión,
luces de ilusión,
alumbran la pasión,
alumbran la pasión, para ti,
tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
son el reflejo fiel,
son el reflejo fiel,
un alma que al querer,
un alma que al querer,
será con frenesí.
Tus ojos para mí
será la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Bueno, maestro, aquí Alfredo le pedía romántica.
Romántica es otro bal, pero bueno, lo hacemos después, si viene al caso.
Puentecito del Río tampoco lo va a querer hacer esto. Digo, sin los animales de corral.
Puentecito del Río lo podemos hacer. Podemos hacer Puentecito del Río entre todos.
Puentecito del Río que pasa hacia el valle del fresco verdor. Cuántas veces al ir a su casa a buscar de sus labios la flor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras del Chañar, ya no estás con como entonces sobre el río, que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar, con mi beso, mi copla y mi canción, hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Aquí Silvina pide, esto es para el trío, piden Girl.
Bueno, va con babosa esta también.
Is there anybody going to listen to my story, all about a girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much it makes you sorry, still you don't regret a single day. Tried so hard to leave her, she won't turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time, I don't know why.
Para Madonna le piden Fields of Gold.
Bueno.
¿Va? ¿En sí, no?
Sí.
Un, dos, tres.
You remember me where the was no moon. We walk in the fields of gold. We walk.
lindo.
Muy lindo. Maestro, aquí le pide...
¿Qué le piden?
El grupo de Silvia y Mirta le piden Baby on Board.
Bueno.
Parte del repertorio del trío Sin Nombre.
¿Lo hacemos?
¿Ah? Bueno.
L1, L2, L3.
Baby.
Como decíamos hace un ratito, le pedían romántica.
Eso es romántica.
Pasabas entre muchas mascaritas, arrastrando el cascabel de tu alegría. Y entre todas vos sola me atraguías, envuelta en el jazmín de tu disfraz. Romántica, incurable te recuerdo, que al volver del jardín cabeza loca, me dejaste la marca de tu boca, como un sello feliz del carnaval. Serpentinas del bal que enredando mi ayer, hoy me han hecho soñar con tu viejo querer. Serpentinas del bal que enredando mi amor, me han dejado el dolor de saber que no estás.
Qué lindo, qué. Muy bien, maestro.
Antes de irnos, tienen tiempo para un capricho. No, un la canción.
¿Quiere que hagamos algún
indio?
No,
indio bombero.
Tico, tico.
Bien. Es que los malos ravioles dan.
Sonido. Acá se tiran penales, ¿eh?
No, para que esté buscando la flauta, que no.
Ahí está, ahí está.
Tará. Señores, vamos a conectar. ¿Conectamos?
Sí, sí.
Conectamos, claro, con nuestro canal infantil en España, Paco Paco. Adelante.
Buenas noches, niños.
Buenas noches, señores.
Buenas noches. Claro, hombre. ¿Tenemos ganas de cantar canciones?
¡No!
¡Sí! ¡Sí! ¡Que si tenemos ganas de cantar, hombre!
¡Contestar, caramba! ¡Tenemos
ganas! ¡Nosotros, cabrón! ¡Coño, digo!
Pues vamos, niños, ¡Cuánto entusiasmo!
¡El niño no tiene ningún entusiasmo!
¡A ver esas palmas, hombre!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores y tenemos una orquesta, varias de generaciones. Si tú quieres todavía elegir la melodía,
¡vende, vende!
¡Entro, vendo!
Que tú tengas ese diga. Si toco la trompeta,
porra, porra, porreta.
Si toco el clarinete,
porra, porra, porrete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón, poro, bombo, bombo, bombo.
Pues vamos, niños, a ver esas palmas, hombre. Los niños capitalinos van a la zurna.
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca su...
Hombre, que me olvidó la letra y que con
fácil,
todo, con disimulo...
Pues vamos, que
me la dicen, para que estos niños no se den cuenta de que...
Pero
nadie
se
tenga una laguna, tú.
Que ellos tienen la ilusión,
la
están esperando.
Mi abuelo, con un dedo...
Pues vamos.
Hombre, hombre...
La otra parte vez, del estribillo.
Disimulo, que no se encuentra el niño.
Me olvidaron los dedos que arman con las cosas de la música, hombre. ¡Que el estribillo!
Toco la trompeta,
burro, burro, burreta.
Si toco el clarinete,
burro, burro, burrete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón,
burro, bombón, bombón.
¡Adiós, niños! ¡Rock and roll!
¿Cómo lo queremos? ¿Lo queremos a Messi?
¡Vamos, vamos! ¡Vamos!
¡Fuera acá, niños!
¡Que nos vamos!
¡Sáquenme este niño encima! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera!
¡Llévete, llévete!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Tu mejor opción.
Seguí en la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires, 9 grados 7 décimas, humedad 87%. El gobierno dio a conocer la investigación judicial relacionada con la destrucción de 22 vagones del ferrocarril Sarmiento el 2 de mayo. La ministra de Seguridad, Nilda Garré, y el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, revelaron que los destrozos fueron cuidadosamente planeados. También informaron que la justicia dictó la prisión preventiva de dos de los involucrados por asociación ilícita. Los datos surgieron de la investigación realizada por el juez federal de San Martín, Juan Manuel Schalch, quien ya había procesado a los detenidos por estrago doloso y por interrupción de medios de transporte terrestre. Exhumarán el cuerpo del hombre que murió al ser alcanzado por una bengala en el recital de La Renga. La Fiscalía pretende determinar si el proyectil que fue el causante directo de la muerte de Miguel Ramírez fue así. La medida se resolvió a pocos días de que la Sala Tercera de la Cámara Penal de La Plata ordenara la libertad de Iván Fontán. Es el único imputado por el hecho, quien fue excarcelado porque no se pudo acreditar fehacientemente que la bengala que él arrojara fuera la causante de la tragedia. El equipo argentino de Copa Davis buscará hoy el pase a las semifinales del certamen. Juan Ignacio Chela y Eduardo Schwank jugarán el punto de dobles ante los representantes de Kazajistán, Yuri Shukin y Edvery Korolev. Recordemos que ayer Juan Mónaco y Juan Martín del Potro pusieron a la Argentina 2-0 arriba al ganar los respectivos partidos de singles.